Radio Francia Internacional. Enfoque.
El presidente chino Xi Jinping está de gira por el sudeste asiático, Vietnam, Malasia y Camboya, un viaje para organizar una respuesta coordinada a la guerra arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump. Un informe de Delia Arunategui.
Esta visita se produce en medio de la guerra comercial que enfrenta China con Estados Unidos. Jorge Malena, director de la especialización en estudios sobre China en la era global en la Universidad Católica Argentina, resalta la importancia estratégica de esta gira.
China estaría construyendo y reforzando alianzas para ganar poder de negociación frente a Estados Unidos, especialmente ahora en momentos que la relación bilateral atraviesa un periodo de pronunciada competencia que no es solo económica, sino también tecnológica y geopolítica. China está llevando a cabo iniciativas de similar tenor con Tailandia, Laos e Indonesia. Estas alianzas desarrollarán las rutas comerciales, a mi entender afectaría el frente diplomático pro-estadounidense dentro de la propia Asociación de Naciones del Sudeste de Asia.
Sin embargo, la importancia económica y comercial de los tratados que se concreten durante la gira no pueden reemplazar los intercambios comerciales que China mantiene con Estados Unidos. Antonio Sánchez, director de la Cátedra de Economía y Sociedad de la Comunidad Valenciana, explica que se trata de mercados con características muy diferentes.
La zona de Asia Oriental estaba un poco desintegrada cada uno y China, con el crecimiento económico, ha conseguido hacer una integración, pero como inicialmente, como país fábrica que era, consiguió integrar y ahora con ese tipo de residuo continúa desarrollando para en términos productivos. Pero luego lo que correspondía al papel que tradicionalmente estaba asignado a Estados Unidos y a la Unión Europea era más mercados consumidores. Lo que ocurre es que pues, este tipo de papel, este tipo de situación puede cambiar en gran medida porque la crisis económica iniciada en el 2008 ha dejado muy mal estado a la Unión Europea y está hundiendo a sus clases medias y su poder de consumista, y en el caso de Estados Unidos, con las aranceles, entonces deje de tener ese consumo. En ese sentido, entonces estos dos grandes mercados consumidores se alterarían y entonces podrían aparecer en parte sustituidos por países de Asia Oriental, pero en parte y dentro de la propia estrategia de Xi Jinping, tratar de desarrollar el mercado consumidor interior chino.
Aunque el presidente Trump ha dejado en pausa gran parte de sus medidas arancelarias, si decide mantenerlas, sería un golpe muy duro para países como Vietnam y Camboya, donde las importaciones que realizan hacia Estados Unidos representan aproximadamente el 30% de su Producto Interno Bruto.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y Jordi Batallé recibe hoy a la fotógrafa franco-argentina Anita Fouchard Serra.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A menudo nos quejamos de que el esfuerzo es un valor en crisis y la inteligencia artificial no está arreglando precisamente las cosas. El problema es que para convertir nuestros sueños en realidad se necesita una gran cantidad de dedicación, autodisciplina y, por supuesto, de esfuerzo. Nuestra invitada de hoy, la fotógrafa Anita Fouchard Serra, lo sabe muy bien gracias al trabajo que expone aquí en París en torno a la bailarina argentina Ludmila Pagliero, étoile de la Ópera de París.
El director de la Ópera Nacional de París, Nicolas Joël, me prie de vous lire le message suivant. Compte tenu de son talent et de son courage artistique, et sur proposition de Brigitte Lefebvre, directrice de la danse, j'ai l'honneur de nommer danseuse étoile du ballet de l'Opéra National de Paris, Mademoiselle Ludmila Pagliero.
Muy buenas tardes, Anita.
Buenas tardes, Jordi.
Bienvenida a Radio Francia Internacional.
Gracias.
Mucha emoción, ¿no? Ese 22 de marzo de 2012, ¿no?
2012, sí. Siempre yo no la conocía en ese momento, entonces no es algo que vi o que seguí en vivo. Pero bueno, después sí, cuando empezamos a trabajar juntas, y cada vez que lo veo igual, no sé, la emoción está intacta. Me parece un momento muy especial en sí y también en su recorrido. Así que
Increíble, ¿no? Hablábamos de esfuerzo, pero ¿cuánto trabajo le habrá costado a Ludmila Pagliero llegar hasta allí, no?
Sí, la verdad que la vida en general, me parece, los bailarines, ¿no? Como que empiezan desde tan chiquito, hay pocas vocaciones capaz que requiere ese inicio tan temprano, y en el caso de Ludmila además, ¿no? Que no fue una línea recta desde la Escuela de la Ópera de París, sino que viniendo de otro país, otra escuela, como mandarse a probar suerte. Entonces, creo que hace también ese momento y su recorrido, y ella como persona, como muy, muy especial en ese sentido.
Estuvo hace unos años con nosotros y nos contaba que empezó danza clásica, pero se aburrió tanto que lo dejó y bailó jazz. Empezó con el jazz, ¿no? Es importante también ser honesto consigo mismo, ¿no? Cuando algo no te gusta, dejarlo.
Sí, también yo creo que capaz esto queda después, ¿no? Estas ganas de explorar. O sea, me parece que es algo común a todos los artistas o los que están en un proceso creativo, cual sea la herramienta, ¿no? El cuerpo, el pincel o lo que sea. Tipo, no estar
como
o la cámara fotográfica, tipo, no estar estancados en una rutina. Que las rutinas ayudan, pero también hay que saber salir un poco de la zona de confort o dar giros en algunos momentos. Y entonces, yo creo que eso es valioso, poder decir, por acá no, ahora miro por allá.
Hablando de giros, Anita, mañana jueves 17 de abril será la última representación de Ludmila en la Ópera de París. Y imagino que no debe ser fácil no colgar las zapatillas después de tanto sacrificio.
No, yo creo que no, pero bueno, creo que, y hablando también con ella, ¿no? Que es un proceso, entonces llega el día mañana, que parece que es como el D-Day, pero bueno, el proceso se inició, el proceso de despedida, el proceso de cambio, es algo que se inicia antes. Entonces, de hecho, esta mañana, hablando un poco, ¿no? Tipo, bueno, sí, ya está, o sea, mañana es el día oficial, pero el proceso ya está consumido, entre comillas. Entonces, en ese sentido, no pasaron, imagino, muchas cosas capaz en este último año, ¿no? Estos últimos meses, micro despedidas también. Y de hecho, yo un poco también, porque se va a terminar una parte del proceso fotográfico con ella, entonces yo esta última semana también estaba, para, pero ¿qué foto no saqué? ¿Qué quiero decir? Porque el jueves esto se termina, y entonces como que siento un poco ese momento físicamente también de querer registrar y tener todos pequeños detalles que capaz se me hubieran escapado en estos años.
Ludmila se jubila unos meses antes de la fecha oficial. Uh-huh. Los bailarines se jubilan habitualmente a los 42 años en la Ópera de París.
Sí.
Son muy jóvenes todavía, ¿no?
Sí, sí. Y después depende un poco, imagino, de cada uno, ¿no? Del cuerpo de cada uno. Digo, es una máquina que usan tanto que no somos todos iguales tampoco frente a eso, ¿no? Entonces, heridas, dolores, me parece que, claro, son muy jóvenes y pueden hacer muchas cosas, y de hecho muchos siguen bailando o bailan de otra manera, con otros ritmos. Pero bueno, también es una manera en la ópera, entiendo yo, de dejar lugar a una nueva generación para que pueda ingresar a la compañía y...
Hablabas de dolores, las lesiones son una de las razones porque ella se jubile, ¿no? Hablamos de esfuerzo, el sufrimiento es muy, muy elevado, ¿no? También.
Sí, sí, o sea, yo creo que el bailarín convive con esto de manera permanente y a veces con posibilidad de seguir, a veces con necesidad de parar y de reconfigurar también cómo uno trabaja. Entonces, bueno, sí, dolores, y más ya con todos estos años de carrera, siempre los hay. Yo creo que igual los van a seguir también, digo, porque son cuerpos empujados al extremo.
El público no se da cuenta realmente de su sufrimiento, de ese esfuerzo, solo cuando se caen, ¿no? Porque hay accidentes también en la ópera.
Sí, sí, o sea, en el escenario puede pasar, siempre uno puede fallar, un músico se le puede escapar una nota, entonces capaz ahí es el momento donde se rompe la burbuja generada por el espectáculo, pero también yo veo muchos que saben de manera tan hábil hacer desaparecer este momento que parece que no pasó nada, y eso siempre me fascina, de hecho.
En tu trabajo con Ludmila has bautizado Estrella de Dos Mundos. Entra la transnacionalidad que caracteriza tu trabajo precisamente, y son las cuestiones que nos planteamos todos los que hemos cambiado de país alguna vez. ¿Cómo vive Ludmila estar entre dos mundos, y cómo lo vives tú también?
Bueno, eso también me interesó, ¿no? Como que sentía que cada una estaba en el país de la otra, de alguna, y ahora los dos países son parte de las dos, ¿no? Pero es una cuestión que me interesa, y cómo uno conserva, mantiene, desarrolla vínculos con el otro lado del océano. Yo creo que van cambiando también estos vínculos. Ahora justamente va a venir Ludmila a Argentina. Entonces nunca pude verla en Argentina, así que eso la vi en otros lugares, pero y yo creo que también, ¿no? Pensando ser una bailarina etual, estar como representando otro país que termina siendo obviamente su país, pero imagino que también debe haber un peso o algo al principio, cuando justamente en ese momento le dan el título, ¿no? Y de repente estar al frente de una institución tan grande, tan, tan importante en el paisaje francés y en la cultura. Me parecía también algo muy, muy interesante, como un poco al principio del proyecto, ¿no? Una curiosidad y unas ganas de explorar un poco por ahí.
Pero uno nunca pierde sus orígenes, eso no te los puede quitar nadie.
No, no.
Esa transnacionalidad se convierte en tu trabajo en inmigración, en uno de tus proyectos, Welcome to Intipucasity en El Salvador. La inmigración también es uno de los grandes problemas de la humanidad hoy en día.
Sí, o problemas, o lo vemos como problemas. Yo creo que en realidad la migración es parte de la historia humana, de la historia natural. O sea, los aves migran.
Lo sabemos perfectamente,
sí. Tú y yo. Entonces, no es algo que vinculo como problema, sino un fenómeno, una realidad de los cuerpos y de las vidas que siempre nos acompañó, que nos va a seguir acompañando, y que tenemos que también intentar ver de otra manera. Yo creo que hay muchos malentendidos, muchos prejuicios, y también mucho olvido, porque muchos en nuestras familias tenemos migrantes. Entonces, como que siempre en mi trabajo intento buscar historias o acercamientos, y especialmente en el caso de El Salvador hacia Estados Unidos, que bueno, que cobra más sentido todavía ahora, buscar las historias o las maneras de mirar que puedan despertar algo en la gente, ¿no? Como una semillita de... A ver, ¿dónde está?
¿Es cierto que tu familia emigró a Colombia?
No, mi familia española emigró a Argelia.
Argelia.
Y de Argelia hubo la guerra, se volvieron a España y de ahí se fueron a Francia.
A Francia. ¿Con El Salvador tenías algún vínculo familiar?
No, no, fue a partir de un proyecto con otras colegas de la región, que ganamos una beca y que después el proyecto fue creciendo, trabajando con un mismo pueblo, y todas las personas que emigraba a Washington. Entonces, como 60 personas estuvimos entrevistando a lo largo de 5 años, para ese proyecto que ahora está en momento de cierre. Pero bueno, sí, historias muy, muy a ras del suelo, y también hablando no solo de la frontera, sino de las consecuencias emocionales, psicológicas, de ser parte de dos territorios.
Vasto programa, ¿no? Sí. ¿Qué has pensado de la reelección de Bukele ahí en El Salvador?
Estuve en El Salvador hace un año. Yo, la verdad que algo que intento no hacer es opinar por la gente que vive a día en las problemáticas de su país. Lo que sí puedo decir, que obviamente yo vi El Salvador cambiado hace un año en las calles, en el pueblo donde trabajo, pero no creo que todo vale para llegar a eso. Y sé que muchos de mis colegas periodistas están muy complicados para trabajar libremente con la presidencia de Bukele. Entonces, me parece que ahí ya hay algo que falla cuando la prensa no puede decir lo que quiere. Y como también como nieta de deportado, ver las imágenes de la cárcel de Bukele para mí es algo que me duele profundamente, porque remite a una manera de tratar al otro ser humano que me parece un poco delicado. De otra época.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en la Maison de l'Argentine, en la Cité Internacional de París, para la exposición Estrella de Dos Mundos, exposición fotográfica de Anita Fouchard-Serra en torno a la bailarina argentina Ludmila Pagliero. Exposición que estará abierta hasta el 25 de abril, pero dense prisa porque...
El 22, los esperamos 22 para una noche especial.
Ah, por supuesto, el 22 habrá un encuentro incluso con Ludmila.
Con Ludmila, sí.
Muchísimas gracias, Anita, por estar con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau, a Suel Kedir y a Romain Cousinot, quienes han ocupado hoy de la realización del programa. Y saludar también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes.
Hermoso. Saludos a todos.
Desde aquí se los damos. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno.
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.